Ahora, conversar de, mira, levantar y estructurar fondos para invertir en Argentina. Qué interesante esto, que haya gente que está pensando ya en estas cosas. ¿Cómo te va, Joaquín? ¿Qué tal?
Buenos días, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Ya lo hiciste en el pasado, ¿no?
¿Qué tal, Juan Pablo?
Disculpa por el cambio de apellido.
No, está bien. Son las mismas iniciales que Juan Román Riquelme.
¡Ah! Muy bien. Empezamos.
O sea, que yo tenía...
El domingo de elecciones, ¿eh?
Tenía unos vecinos al frente que nos decían, ustedes son los Riquelme, nosotros somos los Poblete.
Sí, güey. Muy buenos.
Bueno, Joaquín, cuéntanos en Better Plan qué están pensando, primero que nada, para Argentina en general, y después podemos ver oportunidades que se puedan dar allá.
Perfecto, buenísimo. Primero, quizás para contextualizar, contarte un poquito qué es Better Plan rápidamente y resumido. Somos...
Nos conocemos muy bien, pero siempre vale la pena...
Para los auditores, okay, que no saben.
Es una banca privada digital, sí, donde a través de un modelo híbrido disponibilizamos una plataforma donde uno puede invertir en los mejores fondos que hay disponibles en la industria, y a su vez va a ir apoyado y acompañado de un asesoramiento financiero de asesores que trabajan con nosotros, ¿sí? Y nos enfocamos en clientes entre 100 millones y 1.000 millones de pesos, que creemos que es un cliente que está relativamente mal atendido hoy en la industria.
Modelo híbrido, que significa una mezcla entre digital y personal, ¿no es cierto?
Claro, queremos como traer las dos cosas de lo mejor, o sea, lo mejor de cada una de las cosas, del modelo digital.
Muy buena idea.
Con el asesoramiento que tienen las bancas privadas más tradicionales. Y respecto quizás a lo de Argentina, si bien nosotros hoy no estamos invirtiendo en Argentina, ni mucho menos, en mi trabajo anterior...
Sí, pues te tocó hacerlo, ¿no?
Exactamente. Me tocó hacerlo, me tocó distribuir fondos que invertía en Argentina, y me tocó lo que se llama originación de deuda en Argentina, que era trabajar con empresas para buscarles financiamiento en el exterior. En la época de Macri, cuando Argentina fue como una de las tantas veces que intentó nuevamente abrirse al mercado internacional, y que hubo mucho interés por parte de los inversionistas en invertir. Yo creo que hoy están más cautos, pero siempre el inversionista va analizando riesgo-retornos, ¿eh? Y hay que ver cuánto paga y si es
más riesgo, más retorno, en teoría.
Exactamente.
Dime una cosa, ¿y cómo se convence hoy un inversionista, por ejemplo, que está sentado aquí en Chile, que además en la época de Macri a lo mejor apostó y no le fue bien? Aquí hubo fondos que se estructuraron en moneda, en la Raíz Vial, a ninguno le fue bien. A ninguno le fue bien.
Sí, en un principio anduvieron bien los fondos. En un principio,
sí, claro, pero después...
Bien, oh, y después fue un fracaso, claro. Yo creo que el planteo de Macri, quizás, si volvemos un poquito atrás y comparamos Milei y Macri, digamos, muchos me hacen la pregunta en Chile de cuándo toca fondo, cuándo explota Argentina. Y si uno ve los datos económicos, es como que ya explotó. Lo que pasa es que lo que estamos esperando quizás es revuelta en la calle, saqueos, etcétera. Pero si uno ve los datos económicos con 150% de inflación, 40% de pobres, no sé, la deuda pasando quizás o sobrepasando el PIB, el Banco Central quebrado, etcétera, económicamente los datos dicen que...
El colapso ya fue ya.
Ya, claro. Y por eso un poco creo la elección de Milei. Entonces, volviendo a tu pregunta de cómo se convence, ahí quizás hay que ver distintas alternativas de inversión, pero en la medida que las señales al mercado vayan siendo de algo que va a normalizar la economía, probablemente vuelva a haber interés. Y principalmente primero vuelven los inversionistas más financieros, que son para cosas más de corto plazo quizás, y ojalá que después vuelvan inversionistas más de economía real, que quieran invertir en empresas, infraestructura, que es lo que lleva el crecimiento.
Claro, porque a diferencia de lo de Macri, me parece, hoy no hay esa sensación de que Argentina rebotó, que viene un periodo parecido al que se experimentó en la época de Menem, ¿no? Que Argentina le fue muy bien y atrajo inversión y qué sé yo. De hecho, yo me acuerdo, Darío, el 2017, estos típicos viajes que uno va a Nueva York y se junta con los bancos y qué sé yo, y te pasan estos binders en que muestran todas las emisiones de deuda y aumentos de capital y eso que se hicieron en la región latinoamericana, y todo era Argentina. Eso no está hoy, no es el ambiente, pero también está muy barato. Entonces, para los más valientes puede ser pensando en diversificación como una pequeña parte del portafolio, ¿no es cierto? Puede ser que, no sé, comprar bonos soberanos argentinos o comprar bonos de alguna compañía, hoy día que se han sentado, ¿puede ser una opción interesante?
Exactamente. Mira, quizás para ir más al detalle de las inversiones, es interesante lo que pasa en Argentina, al revés de en otros países, que los soberanos son los que menos tasa pagan porque son los menos riesgosos, y cuando uno se va metiendo en los corporativos va subiendo la tasa porque va aumentando el riesgo. Sí. Acá sucede al revés.
Cuando, eso no lo sabía.
Cuando uno se acerca, en términos generales, sí, pero cuando uno se acerca al Estado o a los bonos cuasi soberanos, va subiendo la tasa porque el riesgo es mayor. Entonces, vamos a partir de la empresa quizás ícono hoy en Argentina, Mercado Libre, es quien menos tasa paga probablemente.
Mucho mejor que el gobierno.
Exactamente, porque tiene mucho mayor credibilidad y mucho menos riesgo, por lo tanto. Pasando después por las empresas energéticas, como Pampa o Pan American Energy, etcétera. Después Banco Galicia. Y ahí quizás, para hablar de tasas, uno puede partir de tasas de Mercado Libre cercanos al 6% en dólares. Ya a las empresas que están más centralizadas en Argentina, pero privadas, vas a estar cercano al 10% en dólares. Esto todos bonos que cotizan afuera en Estados Unidos, bajo la ley americana. También hay una diferencia entre lo que es ley local o ley americana. Y después pasás ya a los bonos de las provincias, cercano al 15-16%, YPF algo similar, y los bonos de gobierno, que son quizás los más castigados, cercanos al 20% de tasa de interés. Milei ha reforzado mucho que las obligaciones se cumplen y se pagan, con lo cual, o sea, no hay manera de que, si no siguen pagando la deuda, esto tenga, digamos, una proyección positiva. Y si lo ves eso, quizás hoy lo que ha pasado en los mercados en los últimos días y meses ha tenido una suba importante.
Sí.
O sea, tanto la renta fija como la renta variable. Quizás sí, no sé si quieren comentar un poquito de la renta variable.
Solo antes de eso, sí. ¿Es condición sine qua non para que los inversionistas vuelvan? Estoy hablando de los financieros, ¿eh? Ni siquiera los del mundo real. ¿Que el cepo cambiario sea derogado?
Sí, totalmente.
Si no, no hay posibilidad.
Totalmente. Ahí quizás el gran desafío, si uno dice cuáles son los pasos que hoy tiene que desarmar las famosas LELICs, que son esta deuda que tiene.
Que es un desafío tremendo.
Tremendo, tremendo. Y levantar el cepo. Esos son los grandes desafíos. ¿Y por qué es un gran desafío? Porque eso al final es liberar liquidez al mercado y liberar el dólar, y eso te puede traer mucha inflación, a una inflación que ya estamos hablando de entre el 15 y 20% mensual.
Ya en diciembre dicen que esperan un 25.
Claro, 20, 25, los más pesimistas. Enero algo similar.
Aquí estábamos locos con 12, 14.
Claro, entonces es cómo mantenés la calle más tranquila y controlada sin estos disturbios, con esta inflación tremenda, digamos. Y él lo quiere hacer lo más rápido posible para que como que el dolor sea un puñetazo fuerte y no muchos chiquitos, digamos. Uh-huh. y que se...
¿Y por qué no andas un poco en el tema de las LELICs, que lo mencionó varias veces Lilei como un desafío? ¿Por qué es tan complejo y qué implicancias tiene para finalmente la gente a pie, no?
Las LELICs al final es un montón de plata que el Banco Central trata de sacar del mercado o de la gente para que eso no se vuelque a precios y a dólar, que igualmente termina pasando
igual. ¿Sí?
Pero eso es al final la LELIC es, el Banco Central financia al Tesoro, o sea, financia al gobierno para que el gobierno siga gastando, por eso está tan grande el gasto fiscal, y después, cuando esos pesos están en la economía, lo que hace es, y están en los bancos, lo que hace es decirle a los bancos, tráiganme de vuelta esos pesos para que no estén más en la economía,
y yo te voy
a pagar una tasa de interés.
Papel.
Exactamente. Y le pasa un papel y se queda con esos pesos, digamos. Y eso hace que hoy el Banco Central esté sin nada, con las reservas negativas, ¿sí? Entonces, ese es el gran desafío.
¿Se necesitan finalmente dólares para poder desarmar eso?
Se necesitan dólares o otros papeles. En realidad, la idea es, claro, como se necesitan
alargar
dólares...
esos papeles, ¿no?
Exactamente, es patearlo un poquito, ojalá la próxima cosecha, que se espera una muy buena cosecha.
¿Y ahí es cómo hago para eso?
Donde...
En un tema de credibilidad, finalmente.
Credibilidad y expectativas. Que es un poco, si vemos el discurso, quizás antes ya estaba hablando, escuchaba que hablaban del discurso de Milei, fue un poco lo que trató de como setear expectativas, es decir,
bajarla al suelo.
Exactamente. Viene muy duro
inteligente
hacer los primeros cuatro meses. Entonces, los primeros cuatro meses van a ser los más duros de todos en cuanto a inflación. La misma inflación va a ayudar a que se licúe, digámosle, entre comillas, este gasto fiscal. Porque si yo congelo hoy, pago 1.000 y tengo una inflación de un 20% mensual,
en seis meses. Se va achicando el gasto a 20% mensual en términos reales.
Exactamente.
Ahora, con este tipo de anuncios, tiene que hacerlo igual ya, porque si no, genera que. Yo me imagino, de cosas tan básicas como que los supermercados van a estar llenos, las gasolineras van a estar llenas, todo va a estar lleno pensando en que las cosas se van a disparar.
Todo está impresionante.
Que no tiene mucho sentido ir a echarle benzina al auto, que en cinco días se le va a acabar nuevamente, sí. pero es una reacción humana de la gente.
Totalmente, totalmente. No, impresionante, impresionante. Y cuando uno va, yo voy a Mendoza a veces, yo vivo acá en Chile hace 10 años, voy a Mendoza en auto y cuando vuelvo las colas son interminables en las bombas de benzina. Porque está realmente mucho más barato, pero bueno, ya subió un precio la benzina y eso es también tiene que haber una desregulación de muchas tarifas en estos primeros meses.
No, estamos con Joaquín Rodius, director comercial y socio de Betterplan. Joaquín, ¿y tú estás optimista respecto al mediano plazo en Argentina?
¿O? No, te voy a ser totalmente sincero, sí. No me permito no estarlo. No me permito no estarlo, quizás un poco ingenuo de mi parte, porque la complejidad es gigantesca, pero igual.
Pero no tiene nada que perder. Si ya está, si ya sientes que esa explosión ya vino.
Totalmente.
Ya lo peor ya pasa. No puede nada peor.
Totalmente, sí.
O
¿sí?
Puede haber algo peor.
Puede haber algo peor.
No, yo, claro, todo el mundo quiere evitar este tipo, el tema de saqueos, revueltas sociales, que haya al final casi como una guerra interna, ¿no?
Como el 18 de octubre en Chile, ¿no?
Claro.
Claro, esos momentos son duros para toda la sociedad.
¿Cuándo fue la última que ocurrió con
en el 2000, Rúa, ¿no? En el 2001 fue lo más duro. Sí,
hay una, fue menos duro que
menos duro que octubre.
Hay una serie interesante para ver del 2001 que uno recuerda un poquito.
La vi.
¿Cómo se llama?
2001, ¿no?
2001.
Y muestran, bueno, además de mostrar los disturbios, una cosa que no es obvia, porque uno ha visto estas cosas por fuera, pero es la maquiná política que se pega la oposición, en ese caso era el peronismo, para inflar el problema.
Casi como disfrutándolo.
Claro, ¿no? Y tomándoselo. Dijeron, nosotros tenemos que hacernos de esta protesta.
¿Te suena?
Tenemos que liderar esta protesta y tenemos que votar al gobierno. Y eso fue lo que hicieron. Partiendo de un problema que no era tan grande originalmente. Bueno, venía Cavallo tratando de hacer la bicicleta hace un tiempo atrás, pero eso es sostenible en la medida que yo tengo la confianza. Ahora, si tienes protestas sociales infladas por la oposición, tenemos lo que tuvimos en Chile.
Y ese es el gran desafío que está viviendo Argentina, y ver cómo la sociedad, por un lado, sigue como optimista a pesar de todo el pesimismo, o sea, como diciendo, hay un futuro más lejano mejor, y estoy dispuesto a bancarme un futuro cercano más duro. Hay que ver cuánto tiempo.
Fíjate que yo estuve la semana antepasada en Buenos Aires, de un miércoles a un sábado, y me sorprendió que la típica conversación que uno tiene desde el taxista, el tipo del hotel, el restaurante, la gente con la que me junté, harta gente con la que me junté, y había algo que se repetía en todo, y esto, te insisto, en distintos niveles sociales, económicos, educacionales, era, estamos expectantes, era como el concepto que se repetía mucho. No había nadie sufriendo porque había ganado Milei, pero tampoco había nadie así exultante, que viene Milei, viene a cambiarlo todo.
Claro, están esperando el.
Era como un optimismo, una confianza, pero también con cierto cuidado. Sí. No sé si mi muestra estaría, pero fueron bastantes personas.
Sí, no, totalmente. La gente está bien expectante a ver cuáles son los primeros anuncios. Hoy hay primeros anuncios del Toto Caputo, ministro de Economía.
Estos dirán los ministros de la autoridad en Argentina, tienen sobrenombre.
Sí. El
Toto Caputo.
Está bueno. Bueno, Joaquín, ojalá todo salga muy bien. Joaquín Rodius, director comercial y socio de Betterplan, y que estemos la próxima vez hablando de efectivamente cómo invertir en Argentina.
¿Ah? Ojalá.
Eso.
Ahí vamos viendo.
Que vengamos con buena noticia. A ver si entusiasmamos a alguien de los que nos está escuchando.
Quizás para aprovechar el momento también. Yo creo que la mejor manera muchas veces de hacerlo es a través de especialistas con fondos que sepan hacerlo y no comprar acciones directas o bonos directos, no, que uno al final no entiende.
De todas maneras, el mejor consejo que le han dado hoy día y probablemente en el mes. Muchas gracias, Joaquín.
Muchas gracias, gracias a ustedes. Joaquín,
que te ve muy bien.
Vamos entonces, antes de ir con nuestra segunda entrevista, les cuento que a propósito de especialistas